Muy buenas, gente. Yo soy David, del podcast No Place Like World, y estáis escuchando un nuevo episodio de la lista Bike Edition. ¿Quieres acompañarme en mis rutas de bicicleta mientras utilizo la camper como base móvil? Pues ponte a rueda, que empezamos a pedalear. Esto no os lo esperabais, ¿verdad? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio Bike Edition. Pues sí, en efecto, hemos decidido introducir una serie de cambios en el formato de esta lista de episodios que tengo dentro de lo que es nuestro podcast No Place Like World. Que por cierto, ahora veréis que eso de ponte a rueda tiene su guasa. En fin, ¿a qué vienen todos estos cambios? Principalmente a que después de los episodios del Camino del Norte que hice el año pasado, me quedó un poco de sensación de despiste. De que si alguien nuevo llega a nuestro podcast y escucha los episodios de manera aleatoria, esperando escuchar cosas sobre viajar en furgoneta, pues tampoco va a enterarse muy bien de por qué viene de repente un pavo a hablar sobre viajes en bici, ¿no? Es cierto que en el título de los episodios y en la carátula viene ya diferenciado que ese episodio pertenece a la lista Bike Edition. Pero alguien que, por ejemplo, está escuchando un podcast mientras conduce, a lo mejor no tiene tan al alcance esos datos. Por eso, Esme y yo pensamos que sería conveniente diferenciar un poco más ambas temáticas. Y aunque es cierto que los hipotéticos nuevos oyentes que nos descubran pueden despistarse del mismo modo la primera vez que se enfrenten a estos vaivenes de cabeceras y tal, tampoco creo que esté de más cambiar la manera de presentar los diferentes tipos de episodio. Al menos para quienes ya nos conozcan, ¿no? Así ya saben, según llegue una introducción o la otra, si lo que te ha saltado es un episodio sobre viajes en camper o sobre viajes en bici con camper. Y si una u otra no te interesan, pues lo pasas y santas pascuas, ¿no? Claro, con esto habrá quien se pregunte que por qué no me dejo de chorradas e independizo ambos tipos de episodios y abro un podcast específico para Bike Edition, pues como por ejemplo hace Íñigo, ¿no? Íñigo Mendía, que con sus diferentes podcasts tiene uno abierto para cada uno. Y sí, sería lo lógico, pero hay varios motivos por los que consideraba que no era el momento. El primero de todos, porque aunque suene mucho más ambicioso de lo que es nuestra realidad, yo creo que al final No Place Like World vendría a ser algo así como nuestra marca, por llamarlo de alguna manera. Entonces, No Place Like World tiene una serie de ramas que son pues, la página web, el podcast o los perfiles en redes sociales. Y en este sentido, Bike Edition sería una rama dentro de otra rama que es el podcast. Vamos, lo que viene a pasar con los refrescos, ¿no? Pues que tienes un refresco de naranja o otro de limón en la misma marca, ¿no? Pues es lo mismo. Sin embargo, creo que iniciar un podcast independiente sería crear algo como una nueva marca. Y habría que hacer pues, un nuevo perfil de redes, una nueva web, etcétera, etcétera. Y más allá del trabajo y tiempo que todo eso pudiera suponer, el problema es que nuestro peso en cuanto a usuarios y tráfico no es tan grande como para empezar con nuevos perfiles. Además, siendo sincero y con las estadísticas en la mano, tampoco parece que os interese tanto, ¿no? Por ejemplo, por poner unos datos, en Spotify el episodio Bike Edition más escuchado es el primero que hicimos del Camino del Norte y hay que bajar hasta la 14ª posición para encontrarlo. Y eso teniendo en cuenta que los episodios más recientes son, como es lógico, los que menos escuchas tienen al llevar menos tiempo publicados, ¿no? Así que, básicamente, los episodios Bike Edition, al final, los grabo porque me gusta hacerlos y me da un poco igual que tengan una acogida, en principio, más minoritaria. Pero también he de admitir que yo creo que parece cierto que si no estuvieran dentro de No Place Like World, no sé yo si los descubriría nadie. Soy consciente de que si nuestro podcast es un podcast de nicho, o sea, un nicho como puede ser el mundo camper, los episodios Bike Edition serían un nicho dentro de otro nicho. Por eso creo que su lugar al final es dentro del paraguas de No Place Like World, y hasta ahora no me preocupaba tanto que funcionaran menos, porque veía que el recorrido era más a largo plazo y consideraba que funcionarían con el tiempo, pues al final terminarían funcionando mucho mejor. Y en ese sentido, no escondo que desde el primer instante he tenido la ilusión de conseguir patrocinadores en los que apoyarme para poder crear un nuevo contenido y de mayor calidad. De hecho, el año pasado ya estuve a punto de conseguir un patrocinador gracias a Ismael Labrador de Tubalum. Si os acordáis, Ismael nos acompañó en el episodio 14 del podcast, uno en el que hablábamos de publicidad en las redes sociales. Yo con Ismael, bueno, a Ismael siempre le voy a estar muy agradecido, porque hace unos años confió en mí para escribir en el blog de su empresa, de Tubalum, cuando yo apenas había traducido un par de libros de ciclismo y la única experiencia que tenía como creador de contenido era un blog en el que yo contaba pues cosas de... Era un blog de ciclismo y contaba pues las marchas y las carreras a las que en las que competía por aquel entonces y tal, ¿no? Ahora tampoco es que como creador de contenido haya llegado mucho más lejos, ¿no? Eso también es cierto. El caso es que, aprovechando la antigua relación que tenía con Ismael desde estos años atrás, pues le comenté una idea que había tenido para crear contenido. Y en esa idea, digamos que tenían cabida diferentes formatos, incluidos los episodios Bike Edition. De primeras, yo creo que a Ismael le gustó la idea. El problema es que él acabó abandonando Tubalum y esa empresa, a su vez, pues ha cambiado la política de marketing que tiene, ¿no? Así que al final todo se fue al garete antes ni tan siquiera de llegar a empezar, ¿no? Y toda esta batallita la cuento porque quiero ser sincero respecto al tema de los patrocinios, aunque con ello también voy un poco en contra de todo lo que se habló en su día en ese episodio 14 del podcast No Place Like World. Yo creo que a todos los que de un tiempo a esta parte hemos empezado a hacer contenidos como podcast, vídeos de YouTube o cosas con perfiles en redes, en el fondo, seamos sinceros, nos gustaría ver recompensado nuestro esfuerzo de alguna manera. Y yo, de verdad, al menos lo admito, a mí sí que me gustaría. Por eso, abiertamente, admito que ahora mismo estoy buscando ayuda para crear el contenido Bike Edition. Porque aunque este episodio venga con un cambio de cabecera y de cierre, todo sea así como nuevo con respecto a los que hacía ya anteriormente, y no mienta tampoco cuando digo que si hago esto, estos episodios, es sobre todo porque es algo que a mí me gusta y me llena, lo cierto es que todo apunta a que los episodios Bike Edition se van a terminar, si es que no se han terminado ya. Así que este episodio lo estoy grabando como muestra de los planes y cambios que tenía previstos para esta lista de episodios. Si ya habéis escuchado el último episodio de No Place Like World, el del viaje de Semana Santa pasado por agua, en el que pues, nos tuvimos que acabar volviendo a casa, ya sabréis más o menos qué es lo que ha ocurrido. Nuestra idea, no solo en Semana Santa, sino de cara a verano y sobre todo para los episodios Bike Edition, era haber iniciado en Semana Santa, durante la Semana Santa, el Camino Mozárabe, que es un viaje en bici que llevo aplazando desde hace 2 años. Para ponernos en contexto, el Camino Mozárabe es una variante del Camino de Santiago que parte o bien desde Almería, o bien desde Málaga o bien desde Granada, las capitales, ¿no? También puede partir desde la costa de Granada, como habría hecho yo, que iba a añadir una etapa extra comenzando desde el nivel del mar, ¿vale? Entonces este camino avanza hasta Córdoba y desde allí se une con la Vía de la Plata en Extremadura. Y luego pues subes por Extremadura, Castilla y León, y puedes ya coger el Camino Salabrés o subir un poco más y desembocar en lo que es el Camino Francés. ¿Y de dónde viene la idea de hacer este camino? Pues surgió hace un par de años, porque a Esme y a mí nos metieron, hace unos cuantos años ya también, nos metieron en un problema bastante gordo. Y bueno, pues como tenía, parecía en ese momento que tenía difícil solución, yo prometí que si salíamos bien de todo ese lío, pues hacía el camino mozárabe en bici. O sea, una promesa de toda la vida, ¿vale? El año pasado cambié a última hora y acabé haciendo el Camino del Norte porque nos dimos cuenta de que pasar por Córdoba y Extremadura en todo lo que es en los meses de mayor verano, ¿no? A partir del 15 de julio, más o menos, que era cuando íbamos a pasar, pues eso era un suicidio. Así que lo que decidimos fue dividirlo y hacer la primera parte que atraviesa las partes más calurosas, digamos, hacerlas en Semana Santa y luego retomarlo en verano desde donde terminase en Semana Santa. Por supuesto, la intención era grabar un podcast con, o bien con cada etapa o bien con cada dos etapas, al igual que había hecho con el Camino del Norte y el Destierro del Cid. La parte de Semana Santa se publicaría en julio, mientras estaba haciendo la segunda parte, digamos, y esa segunda parte, lo que grabase de esa segunda parte, se publicaría en agosto junto con otros episodios que ya tengo grabados de un par de rutas que hice. Que, por cierto, una es la primera vía verde que ha hecho Esme con una bici. Aparte, tengo guionizados un par de episodios más. Con este plan, lo que pretendía era ir dándole poco a poco mayor presencia a los episodios Bike Edition y que fuesen creciendo, que tuviesen un crecimiento sostenido. La idea era grabar también, episodios sobre material, cosas así útiles para el tipo de viaje, para el viaje que combina la camper con la bicicleta. Temas de material, ciclocomputadores, ¿no? Ya sabéis que yo tuve una experiencia muy mala con el Brighton durante el Camino de Santiago, el Camino del Norte. En fin, bueno, pues que la teoría era muy bonita y que todo sonaba perfecto. Pero lo que no me esperaba era que en Semana Santa fuese a caer la del pulpo como ha caído, ¿no? Y justo además en las zonas donde tenía que pasar yo con la bici. Pero lo que todavía me esperaba menos era que justo una semana antes se me fuesen a romper las ruedas de la bici. Porque la verdad es que ahora mismo el mayor problema que tengo para seguir con el tema de estos episodios Bike Edition es que no cuento con una bici en condiciones. Una bici en condiciones de aguantar una ruta de varios días, ¿no? Multietapas. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que ya he contado alguna vez que hace unos cuantos añitos ya yo tenía dos bicicletas de la marca Kona. Una la utilizaba para entrenar y otra pues para las rutas por la sierra, las marchas, las carreras. Y a estas bicis pues había comprado para cada una de ellas un juego de ruedas Shimano XT, que no es que sean para nada las mejores del mercado, pero que a mí la verdad es que siempre me han encantado, sobre todo porque, joder, yo lo que veía es que al menos antes, no sé ahora, la verdad, pero al menos antes tenían una relación calidad-precio que era bastante buena. Para empezar, por ejemplo, eran tubeless, que para quien no lo sepa significa que no necesitabas usar una cámara de aire, sino que funcionan como las ruedas de los coches, ¿no? Que se quedan selladas, digamos, por la propia presión. Hoy en día, pues las ruedas se tubelizan sin ningún problema, pero cuando yo compré estas ruedas, que fue alrededor de 2010, esto de tubelizar no era tan común. Comenzaba a ser común y tal, pero tampoco estaba tan extendido, ¿no? Y sobre todo, pues muchas bicis de gama media te venían con llantas que precisaban una cámara, ¿no? Para poder usarlas. Y ya tú, si eso, pues te tubelizabas la llanta o te comprabas unas llantas mejores, que es lo que hemos hecho siempre con las bicis, ¿no? Ir comprando mejor material. Pues lo bueno de las llantas XT era que las tubeless, ¿no? Es que al prescindir de la cámara, pues te ahorras posibles pinchazos por pellizco de la cámara o por llantazos. Y también, pues el líquido, o sea, estas llantas, pues el tubeless, ¿no? Lo que utiliza es un líquido sellante que le metes dentro. Que si pinchas con algo que no te produzca un agujero muy, muy grande, pues eso se sella solo. Entonces, pues tiene mucha mayor fiabilidad, además de que puedes ir con menos presión y las ruedas agarran más, ¿no? Además, como son llantas de mayor calidad, pues suelen ser más ligeras y yo qué sé, son mejores, ¿no? Pero claro, también son más caras. Y si pinchas por los flancos, pues no va a taponar y tendrás que meter una cámara como una cámara normal, ¿no? Pero vamos, que yo con las XT estaba encantado de la vida, ¿no? Y apenas en estos años apenas me han dado problemas. Además de que, jo, no sé, yo notaba que rodaban muy suave y muy bien, o a mí me lo parecía. Así que yo creo que por el precio que tenían la pareja de XT por entonces, que estamos hablando de hace unos añitos y eran pues cerca de 300 euros las dos ruedas, yo creo que el rendimiento y ventajas que daban eran muy superiores a nada de lo que en ese momento había en el mercado, ¿no? Al menos en esa gama, ¿no? Claro, siempre había ruedas que te costaban 1000 euros, vamos. Pero también es curioso que el otro día, por ejemplo, vi un vídeo de Daniel Race, o Daniel Reis, un youtuber de temas de ciclismo, y estaba probando una bici que monta estas ruedas de fábrica. Y él se quejaba, entre comillas, se quejaba de que las ruedas pesaban mucho y que, claro, que lo primero que cambiaría serían esas ruedas y pondría unas más ligeras. En fin, que como ya he dicho, pues en su momento yo tenía dos bicis, pero hace años se me fisuró el cuadro de una y reaproveché los componentes en la bici que me ha llegado hasta ahora, que es la que he estado utilizando, ¿no? Entonces tenía dos juegos de ruedas XT, pero si volvemos al presente, el año pasado se me hizo un agujero por corrosión en una de las dos ruedas traseras que tenía. Que respecto a esto, por cierto, tengo que darle las gracias a David García de X-Sauce porque les envié un correo a esta marca de sellantes para preguntarle si se podría recuperar la estanqueidad de esta rueda con un kit de tubelizado de los que comercializan ellos, y me envió una explicación larguísima de por qué no me iba a funcionar y qué es lo que me recomendaba hacer en su lugar, ¿no? Así que la atención al cliente de X-Sauce, un 10, de verdad. Ruedas delanteras seguía teniendo dos, pero una semana antes de empezar el camino mozárabe, en una ruta de ensayo para comprobar el pésimo estado de forma en el que estoy, me di cuenta de que me costaba muchísimo avanzar, que era como si, no sé, que pesase varios kilos más. Y joder, vale, que estoy más gordo que el año pasado, ¿vale? Pero tampoco tanto. Entonces, pues nada, que me di cuenta de que la rueda no giraba bien, iba como atrancada, como iba haciendo como un segundero, ¿no? De esto, los segunderos en un reloj hacen tic, 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 pues hacía un poquito lo mismo. Pues nada, llevé la rueda a una tienda para que le echasen un vistazo y hablando con el mecánico, como el precio que me daba tampoco era muy alto, pues ya le llevé la segunda rueda, o sea, la rueda trasera, para que la revisara también. Y cuando me devuelve la bicicleta por la noche y la primera sorpresa es que me dice que la rueda delantera que no estaba tan mal, que la que estaba peor era la trasera. Vale, flipé un poco, la verdad, porque yo en la trasera no había notado nada raro hasta ese momento, ¿no? Pero lo peor es que llegó a casa, levantó la bici, impulsó la rueda y resulta que apenas gira. Y claro, el problema de todo esto es que era la única rueda trasera que me quedaba ya, ¿no? Así que nada, al día siguiente, pues nada, regreso a la tienda con la bici y le digo, oye, mira, que esto va frenado. Y va y me llega y me dice que si eso para mí es ir frenada. Y digo, joder, pues mira, yo no sé, vale, no sé si será frenada o no frenada, pero desde luego, como no estaba, era así cuando te la traje. Está ahora peor de cómo te la traje el otro día, ¿no? Así que nada, pues visto el percal y visto que no me podía fiar de ese tío, pues ya cogí y llevé la bici a otra tienda y me estuvieron mirando de nuevo las ruedas, me cambiaron los rodamientos, que ya me había cambiado este otro, y me sacaron una foto del buje, del interior del buje, para explicarme qué es lo que le pasa a la rueda, ¿no? Y es que por falta de mantenimiento, y esto es únicamente culpa mía, las bolas sobre las que giran las ruedas pues se han ido comiendo el plástico en el que están alojadas, entonces pues lo han ido desgastando, han ido creando como un carril, ¿no? Claro, yo al de la tienda le dije, pues mira, es que tenía pensado hacer el viaje este, el camino mozárabe y tal, está en condiciones la bici. Y este hombre me dijo que no me podía garantizar que no se me fuese a reventar el núcleo de la rueda en mitad de la ruta, ¿no? Así que nada, conclusión. que no se sabe lo que puede aguantar ahora mismo la rueda esta, ¿no? Es cierto que la trasera ahora mismo funciona un poquito mejor de cómo me la dejó el de la otra tienda. Tiene un poco de holgura y tal, pero sí, o sea, funciona mejor de cómo me la dejó el de la primera tienda. Pero la rueda delantera, por ejemplo, que sí que los dos dijeron que no estaba tan mal, pues después de una ruta solo, de un día de entrenamiento, pues ha vuelto a fallar, ¿no? Entonces, pues nada, que no sé muy bien, o sea, el funcionamiento ahora mismo pues es una incógnita. ¿Se pueden arreglar las ruedas? Sí, pero con muchos matices. Las ruedas, simplificando todo, ¿no? Constan de tres piezas, digamos, ¿no? El aro, que es la parte exterior, que es donde va el neumático, los radios y el buje, que es la parte central, que es donde se produce en realidad el giro de la rueda. Ahí es donde están alojados o donde se alojan los rodamientos, que es, y es la parte esta que tengo yo tan desgastada. El buje, que en realidad es una unidad, pero que consta de muchas piezas por dentro, se podría cambiar entero. El problema, pues que mis ruedas son de 24 radios y en la actualidad las ruedas vienen ya con 32 o 36 radios. Supongo que es porque como ahora las ruedas son más grandes, son de 29, pues por eso será lo del tema de llevar más radios. Pero vamos, que tampoco lo sé. A esto hay que sumarle la mano de obra de quitar todos los radios, desmontar el buje, enganchar los radios en el buje nuevo y en el aro, que eso pues no todos los mecánicos están capacitados para hacerlo, ¿no? Y todo contando con que ningún radio se gripa, se rompe y no hay que comprar nuevos radios, ¿no? Entonces, que vamos, el precio se dispararía tanto que la reparación casi llegaría a costar lo mismo que costó la rueda en su día, ¿no? Entonces, ¿merece la pena? Es debatible, ¿vale? Fríamente no. Pero también hay que ver la realidad de cada cual, ¿no? Y a lo mejor a mí en este momento pues me resulta más plausible gastar 200 euros en arreglar una rueda que gastarme 3.000 euros en una bicicleta similar a la que es mi bici actual, ¿no? Podría comprar también unas ruedas nuevas, pero lo que queda en el mercado nuevo de 26, de este diámetro de rueda, pues es de gama inferior, son más pesadas. Y supongo que no serían tubles. ¿Que podría también usar ruedas con cámara y ya está? Pues sí, pero en su momento preferí cambiarme al sistema tubles porque, pues por un motivo, ¿no? Porque es más fiable al final y tienes menos posibilidades de pinchar. Es que imaginaos, ¿no? Que pongamos que estoy haciendo montañas vacías y me quedo sin recambios, pincho y me quedo sin recambios a 30 kilómetros del núcleo urbano más cercano o del sitio en el que tengo cobertura. Pues imaginaos el panorama, ¿no? Pero vamos, que sí, que en realidad la opción de comprar unas ruedas nuevas, aunque sean peores y no dobles, es la opción más lógica que me queda. Aunque también tendría que plantearme, por otro lado, si merece la pena gastarse dinero en una bicicleta que, lo mismo, dentro de un mes, lo que se me rompe es la horquilla, por ejemplo, ¿no? Porque, oye, la bici ya pues tiene unos años. Y respecto a unas ruedas de segunda mano, ¿qué pensará alguno? Pues mira, es que he visto ruedas como las mías por las que te pedían 200 euros. O sea, el mismo modelo, con el mismo tiempo, más o menos. 200 euros. Y dices, joder, rueda trasera, ¿vale? Y es que no sabes si esa rueda va a estar en las mismas condiciones que lo que está la mía, ¿no? Entonces, pues, no te puedes fiar, vamos. Y ya también voy a aprovechar esto para hacer una pequeña reflexión. Y es que hace tiempo que considero que el mercado del ciclismo ha expulsado a determinados usuarios. Gente como yo, gente entre la que me encuentro yo, por ejemplo, ¿no? Pues por lo que sea, pues porque yo ahora mismo pues estoy en el paro y tal, pues yo no me puedo comprar una bici más moderna. Entonces, pues no me queda más remedio que seguir aprovechando el material antiguo que tengo y seguir estirándolo lo más posible, aunque sea un material que se ha quedado realmente obsoleto y desfasado por un motivo tan gratuito como que, o sea, ya por 2010 a las marcas se les ocurrió que había que cambiar el estándar de rueda que había en ese momento para que todos tuviésemos que cambiarla de bicicleta, ¿no? Eso fue un ejercicio de obsolescencia programada de manual. O sea, otra cosa que tampoco entiendo es que el ciclismo, que siempre ha sido Es un deporte, digamos, de clases populares, por así decirlo. Hoy en día se ha convertido en un pasatiempo de snobs, porque los precios que han alcanzado hoy en día las bicicletas o los componentes es que es un insulto. No es normal que una simple cadena te cueste 50 euros y que la tengas que ir cambiando cada 1.500 kilómetros. O sea, tú, una persona que haga 8.000 kilómetros al año a 50 euros por cadena, pues imaginaos el gasto al año que supone, ¿no? Pero es que las ruedas, por ejemplo, los neumáticos, joder, por menos de 100 euros no cambias las dos ruedas, los neumáticos de las dos ruedas, ¿no? Y como mucho, te van a durar 2.000 kilómetros. Pero vamos, estirándolas muchísimo hasta prácticamente dejarlas lisas. O sea, te van a durar 2.000 kilómetros. 100 euros, 2.000 kilómetros. Luego, las ruedas del coche te duran 20.000 y van a más velocidad, por asfalto todo el rato y encima con mayor temperatura, ¿no? Pues no sé, eso tampoco me parece a mí muy normal, ¿no? Pero venga, vamos a olvidarnos del tema del precio y del dinero. Y el caso es que yo, por ejemplo, ahora mismo voy a una tienda a comprar un neumático para una rueda de 26 pulgadas y no pido una marca. O sea, no, yo lo que digo es, ¿tenéis algún neumático para rueda de 26? Si es que tienen alguno, ¿eh? Es que seguramente, o sea, hay algunas que ya no lo tienen. En fin, que todo esto es los motivos por el que, a pesar de todos los planes que tenía, me temo que los episodios Bike Edition están a punto de desaparecer. Me da mucha pena, porque como ya he dicho, era una cosa que me gustaba hacer, y no solamente por el mero hecho de grabar los episodios del podcast, ¿no? Sino porque, joder, una de las cosas por las que yo soñaba con tener una camper era poder hacer viajes en bici como, pues, Montañas Baldías, el Camino Portugués, el Camino de Madrid, que últimamente me está apeteciendo hacerlo, o Transnevada, que recorre toda Sierra Nevada, Transeuskal Herria, que recorre País Vasco y Navarra, ¿no? Yo qué sé, hay un montón de viajes, de rutas, incluso en el extranjero, ¿no? Y ahora estoy, pues, con un cierto síndrome de Estocolmo, porque no me resigno a no preparar un viaje para este verano, pero a la vez, si me pongo a diseñar etapas, soy consciente de que lo mismo no puedo hacer ningún viaje, ¿no? Lo que sí que es seguro que si pudiese hacer un viaje como si no, no va a ser este verano tampoco el Camino Mozárabe, porque en verano es un suicidio. Así que estaba pensando más en Montañas Vacías o el Camino Portugués, lo que para mí me motiva más Montañas Vacías, porque aunque por el día va a hacer calor, por la noche al menos las temperaturas bajan y puedes dormir. Así que lo digo abiertamente y con toda la humildad. Por favor, si hay alguna marca de bicis a la que le pudiese cuadrar en un momento colaborar con nosotros para mantener y potenciar los episodios Bike Edition, por favor que se ponga en contacto con nosotros. Soy consciente de que la industria de la bici ahora mismo está pasando un mal momento, pero también yo pregunto una cosa. No es precisamente cuando bajan las ventas cuando más hay que invertir en marketing y nuevas fórmulas para captar mercados. También soy consciente de que a lo mejor nosotros no tenemos un perfil tan conocido como tantos y tantos podcasts, canales de YouTube o perfiles de redes sociales, ¿no? Pero nosotros hacemos algo que yo creo que no hay tanta gente que haga en redes, ¿no? Que es compaginar los viajes en la bici con viajes en la furgo, mostrando un punto, digamos, intermedio entre dos mundos que en el fondo, pues es que tienen unas sinergias infinitas, yo creo. Es cierto que sí, que hay gente que lleva las bicis en la camper o la autocaravana, ¿no? Pero no veo que haya tanta gente que dedique parte de su esfuerzo en redes sociales a mostrar esa parte de la bici dentro del mundo camper, ¿no? Por supuesto que hay alguno, ¿vale? Pero yo creo que esos tienden más al bikepacking, ¿no? A dejar la furgo dos o tres días aparcada e irse con todo a cuestas con la bici y luego regresar a la furgo. Nuestra propuesta, en ese sentido, yo creo que es un poquito más novedoso, así entre comillas, ¿no? Porque aprovechamos las vacaciones familiares que tiene el 98% de la población, ¿no? Para que ambas partes de una pareja tengan su forma de disfrutar de un viaje. E insisto, el ciclismo y la camper, yo creo que al final son dos mundos que están súper relacionados, ¿no? Porque hay mucho loco del ciclismo por ahí con camper. Lo que desde luego quiero dejar muy claro es una cosa. No estoy pidiendo para nada que nadie me regale una bicicleta, ¿vale? Ni tampoco estoy aquí pidiendo una bici por la jeta. Que luego ya sabemos que la gente es muy rápida a la hora de ponerse a criticar, ¿vale? Yo estoy haciendo con esto una propuesta, a ver si alguien recoge el guante, ¿no? Y es hacer algo similar a lo que en su momento hablé con Ismael Labrador, ¿no? Cuando él estaba en Tuvalum, que era el préstamo temporal por un tiempo acordado de una bicicleta con la que generar contenido que pueda servirle a la marca. Y a la vez que también nos pueda servir a nosotros pues para grabar, por ejemplo, los episodios Bike Edition. Pero dejando incluso siempre claro en los episodios Bike Edition que ese contenido se está creando gracias a esa marca que nos ha hecho el préstamo de la bicicleta. Y por supuesto, estoy abierto a hacer el contenido específico que me pudiese sugerir una marca, ¿vale? Esto de verdad es que lo quiero dejar muy claro. No estoy pidiendo nada por mi cara bonita. Yo lo que le estoy ofreciendo a alguna marca que pueda estar interesada es mi capacidad de trabajar. Siempre que el acuerdo al que se llegue pueda ser beneficioso y satisfactorio para ambas partes, ¿no? Porque, a ver, a lo mejor tampoco tendría sentido que me llegue una marca de fat bikes eléctricas de estas de las que pesan 60 kilos y me ofrezcan una bici. Porque, a ver, es que ese tipo de bicis ni se ajusta a mi manera de viajar con la bici, ni a mi manera de usar la bici, ni tan siquiera se ajusta, yo creo, al mundo camper, porque, o al menos al mundo camper de furgoneta gran volumen. Porque tú no puedes llevar una bici de esas en el portabicis que llevas colgado de la puerta trasera, ¿vale? A lo mejor a alguien con un canal de YouTube o podcast de autocaravanas le puede valer, pero a nosotros ya digo que no. Y por otro lado, oye, que tampoco tiene por qué ser una marca de bicis. A lo mejor una marca de componentes me puede llegar y me dice, oye, pues mira, pues toma, unas ruedas de 26 para que termines, para que puedas seguir haciendo este contenido con tu bicicleta actual, ¿no? Que, por ejemplo, en ese sentido, oye, si Shimano España, por ejemplo, se tirase el rollo y me diese una solución para las ruedas, pues yo estaría encantado de la vida. Así que nada, eso es todo, amigos. Como ya os he comentado antes, este es un episodio pues un poquito raro, ¿no? Porque por un lado quería mostrar un poco la evolución y cambios que tenía pensados para esta rama del podcast. Pero por otro lado también quería contar pues la situación en la que está todo ahora mismo, ¿no? Si no conseguimos el apoyo de nadie, pues tendremos que dejar aparcados estos episodios y ya está. Aunque tengo que remarcar que esto solo afectaría a los episodios Bike Edition, ¿vale? El podcast No Place Like World va a seguir adelante como hasta ahora y seguirá con la esperanza de que en un futuro pues, se pueda retomar Bike Edition y hacerlo crecer. En todo caso, lo que sí que en verano haremos será publicar el par de episodios que ya tenemos grabados y supongo que también grabaré los que tengo guionizados. Aunque, claro, tengo que advertir que en ese sentido se producirá un poquito de confusión porque, claro, esos están grabados cuando todavía no había sucedido lo de las ruedas y en todo momento lo que estoy hablando en esos episodios es de hacer el camino mozárabe, ¿no? Pero bueno, que todo eso pues ya será problema de cuando se grabe en el futuro y de quien lo escuche, ¿vale? Nada más. Recordad, como siempre, que podéis escuchar estos episodios en las principales plataformas de podcasting, como iVoox, Spotify, Amazon Music, YouTube Music y Apple Podcast, que ahora ya también estamos en estas plataformas, aparte de una nueva serie de plataformas como Spreaker, Deezer, Podcast Addict, Acast, Castbox y Podchaser. Voy a ver, la mandíbula se me ha desencajado de decir estos nombres. Además, también tenemos una página web que es www.noplacelikeworld.com. Nuestra dirección de correos, que nunca la hemos dado, pero que es hola@noplacelikeworld.com. Y también podéis encontrarnos en Instagram, noplace.likeworld, o TikTok, noplacelikeworld. Y nada más. Esperando que este no sea el final de Bike Edition, me despido. Yo soy David, del podcast No Place Like World, y os digo adiós.